Buen día, Andrea. Un gusto saludarlos a todos.
Gracias, Dora. Estamos acá con Rodrigo Bracho y José Rojas. Tenemos unas cuantas dudas, consultas al respecto. Se está volviendo a instalar el tema de personas que quieren adoptar. Si bien nunca terminó, hay muchas familias que por una cuestión de no poder tener hijos, por una cuestión de vocación de poder cuidar a otro niño, deciden adoptar. ¿Cómo está la situación hoy por hoy en nuestro país?
Bueno, hoy nos encontramos en una campaña para captar familias porque estamos teniendo una lista de niños y adolescentes que están declarados en estado de adoptabilidad, sin embargo, no tenemos nuestra lista de familias que se abran a sus características y que respondan a sus necesidades. Es por eso que estamos haciendo un llamado a través de los medios de comunicación para que otras familias puedan acercarse y saber un poco más de estos niños en caso de que quieran adoptarlos.
¿De cuántos años tenían, me decía?
Niños y adolescentes.
Niños y adolescentes. Sí, hay niños de 8, 9, 12 años. Adolescentes de 15, 17 años.
Claro, la gente generalmente busca niños recién nacidos, que no tienen todavía uso de razón que les permita una facilidad para educarlos, seguramente. Es por eso quizás que no haya, porque ahora ahora se cambió la ley de 7 años que tenía anterior, ahora se traslada creo que a 11 meses, algo así. El proceso se facilitó bastante hasta este momento. Entonces ahora el otro problema era el social ahora.
Así es, necesitamos hacer saber que en Paraguay también hay niños más grandes que necesitan ser adoptados, porque creo que necesitamos hacer un cambio cultural, porque la evaluación de las familias tenemos que siempre enfocarnos a las características y a las necesidades de los niños. Y en Paraguay tenemos una lista de niños de las edades mencionadas que necesitan familia adoptiva.
La familia que se acercan y son monitoreadas, señora, ¿incluyen familias de repente que vienen fuera del país, gente que quiere adoptar? Se dieron algunos casos en Italia, en Francia, que se llevaron chicos paraguayos adoptados.
Bueno, nosotros no tenemos más experiencias de adopción internacional desde 1995. Sí está previsto en nuestra legislación también en la actual, está previsto la adopción internacional, pero antes de dar trámite a esos procesos debemos agotar totalmente las posibilidades que sean adoptados en el país.
Bueno, si eso no se da, me imagino que abrirán las puertas al ámbito internacional, porque si estos chicos no pueden estar mucho tiempo así de esa manera, deberían definir más o menos su futuro familiar. ¿Cuánto tiempo esperan para poder abrir puertas y decir, ofrecer, digamos, a los chicos, suena a mercadería eso, pero ofrecer a los chicos a familias internacionales?
Pasa que hay cuestiones también del sistema de protección que se tiene que fortalecer antes para abrir esas puertas, por toda la experiencia que se tuvo en la historia de Paraguay en cuanto a tráfico de personas, y hay que fortalecer el sistema de protección para también abrir más puertas.
¿Y quién se encarga de eso?
Y estamos trabajando en eso. Ahora se hizo un cambio de legislación. Eso conlleva luego un cambio de protocolos internos y en eso se está trabajando. Estamos en eso en este momento.
Dora, si podemos aclarar ese momento que nos estabas comentando. Que el niño, que existen niños y adolescentes que están en situación de adoptabilidad. ¿Cómo un niño pasa a estar en esta situación? ¿Cómo un niño está presto para la adopción en nuestro país? ¿Cuáles son las situaciones, condiciones y factores que determinan que el niño está apto para la adopción?
Cuando ya se evaluó y se agotó la posibilidad de que se reintegra a su familia biológica, y cuando ya se decretó la pérdida de la patria potestad de los padres. Es en ese momento en que ya rompe el vínculo con su familia biológica y se le tiene que buscar la respuesta a la adopción.
¿Cómo se esa primera parte, lo de la patria potestad me queda claro, pero en la cuestión anterior, ¿cómo se determina eso? O sea, ¿en qué momento uno se da cuenta de que ese vínculo ya se acabó?
Y está previsto el plazo en la ley, el plazo de abordar el mantenimiento de vínculos, se denomina. Uh-huh. Entonces se trabaja con la familia nuclear y la familia ampliada. Y una vez que agote ese plazo, ya se cierra esa posibilidad y se avanza en el proceso para evaluar la parte de la patria potestad y definir su situación.
Los trámites burocráticos, generalmente, Dora, usted sabe, manejará muchísimo estos casos, los trámites burocráticos no siempre van de la mano con los trámites emocionales y sentimentales. Y cuando ve que un chico va a formar una nueva familia, la familia biológica comienza a reaccionar. ¿Cómo se actúa en ese caso diciendo, no quiero que se vaya mi hijo al final? Pero está todo definido y otra vez termina sufriendo ese chico porque no va a poder administrar tanto golpe emocional y sentimental a la hora de cambiar su futuro.
Pasa que no, la familia no es la que decide si va o no con tal familia en adopción. Están las instancias que debe definir eso, si es que identifica que con su familia biológica no va a tener la protección que necesita ese niño. O sea, yo no puedo decir como mamá, no quiero que se vaya con o no quiero que se vaya en adopción, si no le estoy dando la protección que necesita para desarrollarse sanamente.
Pero eso igualmente no coincide con las emociones. La mamá va a decir, igual no quiero que se vaya, es mi hijo.
Sí.
¿Cómo se lidia con eso? A eso me refiero. Humanamente, ¿cómo se lidia con eso? Porque no todo es papeles.
Así mismo. Y es por eso que tenemos equipos técnicos que acompañan el proceso, porque ellos tienen que trabajar con las familias, tanto con las familias biológicas como con las familias adoptivas. Todos requieren una preparación para afrontar toda esta situación que es muy compleja y difícil.
El proceso que duraba 7 años, como decía una crónica hace un tiempo, hace unos días, cuando el Congreso acortó a 11 meses, ¿eso le facilita la tarea a tu organización, a la oficina, o le complica un poco más de tener que resolverlo en menos tiempo?
En realidad sigue siendo un gran desafío por la limitación de recursos. Tenemos todavía que fortalecernos como centro, más equipos técnicos para realmente hacer un cumplimiento efectivo de esta ley.
Una cuestión un poco de organización, cómo lo están encarando. Si un chico está en una situación de ser adoptado y no se presenta nadie más que una familia que viene de Europa, ¿cómo se actúa? ¿Se lo deja igual acá porque no, por la falta de esos recursos? ¿Cómo se actúa en ese sentido? ¿Se lo condena al chico a continuar esperando? ¿Cómo se trabaja con eso?
Actualmente nuestra legislación, si es un connacional que está en el extranjero, es viable una adopción nacional. O sea, la internacional es la que no se tramitó aún hasta ahora. Pero sí prevé nuestra legislación con nacionales que están fuera del país y tienen un familiar, es familia ampliada de ese niño declarado, lo puede hacer.
Pero tampoco hay garantía. El hecho que sea con nacional no hay garantía de seguridad. O sea, es exactamente lo mismo que le adopte un francés, una familia francesa, una familia italiana, suiza y un paraguayo que vive en España. La situación es la misma.
No hay garantía, por eso hay que hacer el acompañamiento. Y ese acompañamiento se va a hacer con cooperación internacional, con otras autoridades centrales. En más, todo el proceso de evaluación ya se contacta con las autoridades centrales.
No, justamente, entonces, yo entiendo lo que me estás diciendo. Lo que yo planteo es que No hay garantías que sea paraguayo viviendo en España, entonces el seguimiento, pero sin embargo hay recursos para darle seguimiento a un paraguayo que vive en España. Yo me refiero a un francés, a una familia. No hay posibilidades de hacerle un seguimiento con las autoridades francesas de esa manera, Dora.
Es lo que le dije, nosotros tenemos que aún hacer, definir situaciones de protocolos internos, decisiones a nivel cancillería, decisiones con países de la región o con qué países abrir la opción internacional. Esto está en proceso de evaluación ahora, tanto ante el Consejo, ante el Ministerio, el Poder Judicial. Esto se tiene que definir como Estado. Y luego abrir las puertas.
Entiendo.
Dora, ¿cuáles son los requisitos para que las familias puedan adoptar?
Y los requisitos documentales son, tiene que presentar sus documentos personales, cédula, certificado de nacimiento, en caso de ser matrimonio, certificado de matrimonio, en caso de ser concubinato, una constancia del concubinato. O también lo puede hacer una persona soltera, tiene que acreditar su nivel de ingreso con un certificado de trabajo, un certificado de salud mental, certificado de antecedentes penales y policiales. Una vez que reúna todo ese requisito documental, pasa a ser evaluado para tener el resultado de la evaluación psicosocial. Si aprueba esa evaluación, ya es presentado ante el Consejo para ser acreditado como familia postulante para la adopción.
¿Debe tener un mínimo de ingreso económico?
Tiene que acreditar que tiene recursos suficientes para solventar la crianza de un hijo.
¿Y cuál sería el mínimo, Dora?
Y puede ser, no necesariamente tiene que ser tener un ingreso mínimo, un sueldo mínimo o un sueldo superior al mínimo. No es necesario si, por ejemplo, tiene casa propia el equipo evalúa que va a poder con la crianza de ese niño, si le va a cubrir la educación, la salud. Y todas las necesidades básicas también se evalúan, o sea, no necesariamente tiene que ser una familia adinerada.
Entiendo. Haciendo un poco las estadísticas, Dora, ¿ustedes tienen un porcentaje de cuántas familias jóvenes y cuántas familias más adultas acogen a los niños?
Y en realidad hay un promedio de edad, sí. de 40, 50 son la mayoría.
Los que ya probablemente en algunos casos ya se rindieron en la posibilidad de tener sus hijos propios.
O de repente sucede que personas que ya tienen hijos propios deciden adoptar, sí, también. Claro. Sí.
Señora, también Dora, hay casos. Dora, una consulta, sí, sobre este punto de vista que tiene más de humano que de legal. Cuando se decide la adopción y termina ya el proceso para que el chico vaya con su nueva familia, ¿hay prohibiciones de a la familia biológica de acercamiento? Me imagino que según las circunstancias, pero ¿qué dice la experiencia en ese sentido, Dora?
En caso de que va a atentar a la integridad y al bienestar del niño, sí hay prohibiciones, pero hay una tendencia de respetar el derecho de conocer su origen al niño. Y hay familias que se abren a mantener ese relacionamiento, si no es perjudicial para el niño. Eso, hay casos que se mantiene el relacionamiento y hay casos en que se corta.
¿Quién evalúa, monitorea eso?
Y justamente los psicólogos y trabajadores sociales que acompañan el proceso. También se le escucha al niño en el juzgado. Y con toda esa información, la jueza decide si se mantiene abierto un relacionamiento o no.
¿Y cuánto tiene un plazo eso? Ponerle que el chico se va y ese relacionamiento permite el juez o se permite según la situación, un año, dos años, tres años, pero ¿cuál es el plazo, digamos, de ese monitoreo?
Nosotros tenemos un plazo de 3 años de monitoreo.
¿Tuvieron casos difíciles en que después de un tiempo los padres quieren rever todo y recuperar al chico?
No, no tenemos, porque justamente se busca cerrar esas etapas antes de entregarle a una familia adoptiva. Siempre se busca eso.
Es difícil las determinaciones que toman, porque viste que tienen mucho de emociones y de sentimientos, sí. que en algún momento eso puede reverse. O sea, de repente llega una época, una etapa de tu vida diciendo, yo quiero verlo otra vez a mi hijo. Se dio cuenta que cometió un error, quizás, el dar en adopción. Y
tenemos experiencia de personas adoptadas mayores que hoy buscan conocer su origen y están tratando de contactar con su familia biológica. También el centro apoya esos procesos, porque aquí tenemos la historia de cada niño que fue adoptado.
Pasó por su oficina esta señorita descendiente de paraguayos que radica en Italia y que vino a buscarle a sus padres. ¿Hace poco se había publicado?
No. Ella lo hizo aparentemente con ayuda del sector privado, porque ella no acudió al centro.
Ah, pero hay expedientes suyos ahí.
Esa adopción es anterior a la existencia del centro. El centro existe desde 1998.
Dora, cuando son muy pequeños, cuando son bebés aún los niños que están siendo adoptados, ¿ustedes acompañan el proceso ya en la adolescencia, ya en muchos casos en la adultez, donde comentan lo que sucedió en su niñez con el niño en cuestión?
Hay procesos que de repente los mismos padres adoptivos acuden nuevamente a los profesionales del centro. De repente le adoptaron de niño y surgen inconvenientes en la adolescencia, que son el periodo en que normalmente quiere saltar complicaciones, y acuden otra vez a los psicólogos del centro de adopciones y estos orientan y apoyan.
A propósito, ¿me permite por favor volver al tema anterior para cerrar nomás esa parte del círculo? Anterior a esta ley que se aprobó hace unos días, tenía hasta 7 años de repente un proceso que me parecía muy extenso, toda una vida, y ahora se redujo creo que a 1 año, algo así. ¿A quién le favorece más esto? ¿Al proceso mismo burocrático? ¿Más al chico, a la familia que está buscando adoptar? ¿A quién más le... o a todo el equipo, a todo el mecanismo?
En realidad favorece a todos, pero fundamentalmente favorece al niño.
Y sí, imagínate que comienza...
Así es.
Comenzaba un proceso a los siete años, termina a los 14, toda una vida.
Dora, cuando se trata de una familia que ya cuenta con niños, los niños también entran en un análisis... psicológico, emocional, antes de que puedan aprobar si la familia está apta para la adopción?
Así es, se consulta todo el entorno, porque que un miembro rechace el proyecto de adopción puede significar un problema para que esto resulte.
Bueno, y todo el acompañamiento también que lleva a esto, ¿verdad?
Así.
Dora, siempre se habla de mucha burocracia, ya nos comentabas todos los requisitos, pero ¿cuánto tiempo dura el proceso desde la presentación de los papeles, desde los análisis previos que se debe hacer para la habilitación total de la familia para poder acoger al niño? ¿Cuánto tiempo sería?
Y el proceso de evaluación nosotros tardamos de 3 a 6 meses, dependiendo también de la disponibilidad de tiempo de las familias, porque se agendan entrevistas, también se agendan visitas, y todo eso hay que coordinar dentro de la disponibilidad de la familia en cuanto a trabajo. Y es el periodo de duración es de 3 a 6 meses aproximadamente.
Pero para trazar, digamos, esos plazos, Dora, ¿no se tendría que tener en cuenta primero el bienestar del chico, esa ansiedad que le... Bueno, si es un chiquito recién nacido no hay tanto drama, pero uno de 6, 7 años de repente le llega al oído que va a tener una nueva familia, imagínese la ansiedad. O sea, no se trabaja en base, digamos, al bienestar del chico.
Nosotros no le comentamos al niño hasta que sea una familia aprobada, una familia idónea aprobada, y ahí se le explica al niño que hay una familia adoptiva para él. Ah. No es que ellos ya están en contacto, no es así.
Muy bien, muy buena decisión esa. Dora, muchísimas gracias por todos estos datos. Hay muchas consultas que hacer todavía, pero me parece excelente estos datos para avanzar un poco en una situación bastante delicada. Me imagino el trabajo delicado que ustedes tienen en ese sentido todos los días, reñir con voluntades y con sentimientos, emociones, no es tan sencillo. Y hacer respetar la ley en ese ámbito no es tan fácil.
Así mismo es. Estamos en ese esfuerzo y les agradezco a ustedes que están apoyando esta convocatoria.
Dora Verón, ella es sí. Del Centro de Adopciones. Gracias por el tiempo en este momento. Gracias.
A ustedes.
Bueno,